Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de, ¿cómo se llama esta cuestión? El Villegas, con la presencia de Nicole Rodríguez, como es habitual ahora los días jueves. ¿Y cómo te va, Nicole? ¿Bien?
Todo bien por acá, viendo minuto a minuto la elección de Estados Unidos, que está con final de muerte.
Sí, me parece que no hay... una situación difícil cuando estaba de candidato, ¿cómo se llama este ambientalista, este hombre que se hizo famoso?
Sí, tú quieres hablar de la situación del 2000, de Al Gore con George Bush.
Pero no mucho, recordar que ahí también hubo una pequeña diferencia precisamente en Florida y hubo un pero ahora el tema es mayor, las disputas son mayores, la política en Estados Unidos llegó a una encrucijada donde las posiciones son muy distintas, donde las pasiones se desataron a todo full, y además estos problemas con el conteo son en varias partes y no solo en uno. Problemas que dice Trump que existen, que habla de fraude, yo no sé cómo se pueden cometer fraudes, puede que sí, pero se me hace difícil imaginar que unos cuantos votos de más o de menos que se rescaten van a cambiar las cosas. Si gana Trump va a ser simplemente porque estuve mirando los estados donde él lleva una ventaja por lo menos de un par de puntos, tres puntos, y sobre todo faltan pocos cómputos por computar y además da un número importante de electores. Y en ese caso, si esos estados los gana, Trump podría ganar, pero el justo, el justo, el justo. Pero también puede ser que no, y basta con que se tropiece en uno de esos estados y va a ganar Biden, que ya lleva una ventaja importante. En el voto popular están prácticamente iguales, una pequeñísima diferencia en este momento a favor de Biden, pero podría ser al revés. Pero como ustedes saben, estimado amigo, en Estados Unidos no se elige directamente, sino que se elige a un grupo de electores, eso es el de por estado, cada estado tiene un grupo de electores que se comprometen a votar según lo que la mayoría, cuál es el grupo de electores, digamos, que fue preferido. O sea, en el fondo la gente vota por una lista de electores, ¿eh? Y podría ocurrir, creo que una vez ocurrió, que un elector, digamos, cambie de idea y después lo cuelgan de un árbol, probablemente. Es un sistema bastante indirecto y bastante raro, porque fíjate que desde luego genera una desproporción. Hay estados que tienen un elector cada, ponte tú, 100.000 personas, por dar un ejemplo, y otros, como California, que elige muchos electores, pero muchos menos de los que corresponden a su población. Ahí eligen un elector cada 400, 500.000 personas. Entonces, ahí no es un sistema proporcional. No digo que eso sea malo per se. Los sistemas proporcionales pueden generar sus propios pecados, como lo vemos en Chile. Y, en fin, el hecho es que el asunto, mientras estamos grabando con Nicole, todavía está en el limbo. Y me imagino que esta noche se va a repetir lo que ya pasó anoche, que yo no tenía idea, porque en un momento dado ya corté el asunto y me puse a jugar ajedrez, llegó la madrugada. Van a haber disturbios, van a haber. Ya llegó Estados Unidos a la etapa de la política en que las cosas se dirimen no amablemente en una urna, sino que en las calles a combos, peñascasos y todo eso. ¿Nicole?
Sí, varias cosas. Tú estás hablando del voto electoral versus el voto popular, que se ha dado en varias situaciones en que se gana el voto popular y no así el voto electoral. Pero también el sistema de Estados Unidos tiene que ver con que Estados Unidos es una federación. Exacto. De Estado. Por lo tanto, se intenta de que cada Estado, por pequeño que sea, tenga la misma injerencia en la votación general de presidente. Bueno, tú te referías al principio del programa con respecto a lo que ocurrió con George Bush y Al Gore. Decir que George Bush en el 2000 ganó solo por un voto electoral. Llegó a 271 votos, hay que alcanzar los 270, pero eso lo dirimió finalmente también, llegaron a la Corte Suprema. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de la situación hoy? Es que políticamente es un país totalmente distinto, no existía la efervescencia que existía hoy. Hubo protestas, hubo también grupos que salieron a apoyar al Gore, pero se hacía de otra manera, quizás con mayor tranquilidad, y hoy la polarización es bastante mayor de la que tenía Estados Unidos el año 2000. Ahora, políticamente algunas cositas que podríamos ir sacando en limpio hasta este minuto de lo que sabemos de la elección. Uno, que efectivamente sí existía ese voto silencioso hacia Donald Trump. Lo que está hoy apareciendo en los resultados es que no existe esa diferencia que marcaban las encuestas, por lo tanto, nuevamente acá se equivocan las encuestas, se equivocan los medios de comunicación, donde se dice los representantes de la voz del pueblo, acá me parece que también se equivocaron, se equivoca Hollywood también, y se equivocan todos aquellos que no dejan que quienes apoyan a Donald Trump tengan por lo menos una canalización o una manera de expresión. Por otro lado, también se puede decir que Biden resultó bastante más competitivo que Hillary Clinton, porque en varios estados, y si es que resulta ganador, obviamente se da esa resolución, pero en varios estados en los cuales Hillary Clinton perdió por pocos votos con Trump, en esta oportunidad Biden lo sobrepasó. Pero ahora vienen algunos análisis con respecto a qué ocurriría, cuáles son los escenarios si es que vuelve a ganar Trump y sale reelecto. Bueno, en el 2016, para tener un poco también el contexto, Donald Trump sale electo como un outsider de la política. Sale porque en Estados Unidos existía descontento con la política. La famosa frase de que no querían a los políticos de siempre, de la corrupción, que el sistema, etcétera. Y él finalmente sale electo porque dice, bueno, yo no soy de ellos y yo voy a ayudar a la economía, con un discurso también bastante polarizado, hablándoles a la industria, al ciudadano promedio norteamericano. El tema es que esta reelección pilla a Trump con el país igualmente polarizado y igualmente descontento. Entonces, ahí viene la pregunta de si en sus casi 4 años de presidencia, si realmente resultó lo que él dijo que iba a hacer. Y por otro lado, decir también que en prácticamente todos los análisis serios, el hecho de que se le tilde a Trump de el ser el causante o uno de los principales líderes de la polarización de Estados Unidos y de esta división que se está produciendo, en varios análisis serios demuestran cómo Donald Trump finalmente es el resultado de esa polarización que se venía dando muchísimos años antes entre también el Partido Demócrata y el Partido Republicano. O sea, también hay que preguntarse acá, ¿de qué manera Biden pretende ser lo que él dice que va a ser como recuperar el alma de la nación, cuando su propio partido ha tomado posturas bastante polarizantes? Hay imágenes como, por ejemplo, a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuando Donald Trump dio el discurso de Estado de la Nación, que no lo saludó y que además le rompe el discurso atrás. Bueno, esas situaciones también son para tomar en consideración con respecto a quién está polarizando el país, Donald Trump, o finalmente todo este ánimo que se está dando entre ambos partidos y sus propios dirigentes. Entonces, yo no sé, no me queda tan claro si Biden, ganando la presidencia, va a poder cumplir con lo único que ha dicho. No ha sido muy claro con respecto a sus planes, sino que simplemente devolverle la calma y devolverle el alma a la nación. ¿Será suficiente ese discurso para ser presidente de los Estados Unidos? Habría que esperar algunos días cuando termine el conteo.
Bueno, para ser presidente de Estados Unidos parece que basta incluso estar un poco con demencia senil. O sea, llegar a ser presidente es cuestión de que te elijan. La otra cosa es cómo, si vas a ser un presidente efectivo. Aquí, de las cosas que tú dices, me gustaría destacar tres. Una, voy a partir de las primeras que mencionaste. El tema de las encuestas, las empresas de encuestas y los medios de comunicación. Tú mencionabas que se equivocaron, que se equivocó Hollywood, que se equivocaron. Puede que se hayan equivocado, pero puede ser también que estos medios de comunicación y estas empresas de encuesta dejaron de ser neutrales, objetivas, buscando la verdad o tratando de encontrarla, sino que se convirtieron en instrumentos políticos, porque es demasiada la distancia entre lo que pronosticaban las encuestas, dándole poco menos que una avalancha a Biden, cosa que no ha ocurrido. Y para qué hablamos de los medios de comunicación, que se convirtieron en instrumentos en portavoces de la campaña demócrata. O sea, este ha sido uno de los periodos más oscuros de la prensa en Estados Unidos, un poco lo que ha sucedido también en Chile, por las mismas razones también. Y ahí quiero llegar al segundo punto. Parece que las democracias, con este famoso evento central que en una democracia es un acto electoral, solo funcionan perfectamente bien, impecables, sin fraudes, sin presiones, cuando la elección no interesa mucho, cuando no tiene importancia. Cuando la cosa es seria, cuando se está decidiendo lo que tú llamaste el alma de la nación, que yo no sé cuál puede ser ahora, y ese es el problema, definir cuál es el alma ahora de la nación. Cuando se está frente a situaciones extremas, y esto ocurre en todo orden de cosas, pero y también en política, la proclividad, la determinación de obedecer reglas abstractas, de fair play y contar los votos bien y usar los medios de comunicación para comunicar y no para influir, todas esas cosas desaparecen, se hacen humo ante lo importante de lo que se está discutiendo y la pasión con que las partes quieren imponer su voluntad. En ese caso, y en ese mismo momento, la famosa democracia deja de ser una fila de, o sea, sigue siendo en parte, pero una fila de ciudadanos que depositan su voto, pero también empieza a convertirse en un tema de refriegas callejeras, de fraudes, de presiones, de demandas, de insultos, de agresión, todo lo cual, en pasos sucesivos, conduce finalmente a la destrucción de la democracia. Esto se ha visto. Hay ejemplos famosos que no los voy a repetir para no latear a los auditores con mi famosa historia romana, pero está ahí, está en todas partes. No hay ninguna novedad, lo vimos en Chile también. ¿Cuándo se quebró la democracia en Chile? ¿Cuándo se produjo el golpe militar que rompió con la democracia? Bueno, cuando se estaba determinando una cosa importante, porque el curso iba a seguir el país. Ahí se acaban los miramientos y todo el mundo se saca los guantes y la cosa se presenta en su forma desnuda, como un conflicto a muerte, a finish, entre bandos que tienen opiniones distintas en todo. Así que ahí la democracia, con sus protocolos refinados, corteses, agradables, se desvanece. Y estamos viendo algo de eso, todavía no hemos llegado al final del camino en Estados Unidos, lo estamos viendo en Chile también.
Claro, lo que algunos se preguntan es, ¿en qué minuto el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que antiguamente uno los diferenciaba simplemente por la cantidad de impuestos que le querían cobrar a los norteamericanos? Esa era la única diferencia importante que uno podía sacar de cada uno. Pero en algún minuto se empezaron a diferenciar en políticas sociales y en políticas quizás más estructurales. ¿En qué minuto empezó a diferenciarse ambos partidos que han estado gobernando Estados Unidos de siempre, digamos? Es la pregunta en rigor.
La pregunta se responde, yo creo. Empezó a cambiar el Partido Demócrata, como empezaron a cambiar muchas cosas, cuando empezó a cambiar el país entero. ¿Cuáles eran las bases electorales del Partido Demócrata en Estados Unidos? Voy a simplificar, pero el mundo obrero, fabril, los obreros de Detroit, de las acerías, los astilleros, las fábricas, millones de fábricas, el mundo de la ropa azul, como dicen los gringos, ¿no? El obrero clásico con su casco plástico. Ese era, y tenían los intelectuales también y otros grupos por el estilo y algunas partes de la clase media. Pero resulta que ese mundo se acabó, ese mundo fabril disminuyó muchísimo porque la industria se fue en gran parte a China, a la India, a otros lados. Otras empresas simplemente dejaron de funcionar en cualquier parte del mundo porque quedaron obsoletas técnicamente. Mientras tanto estaba creciendo la masa de gente proveniente de otros países, estaban creciendo los hispanos, entre otras cosas porque se reproducen mucho. Es una cuestión simplemente de reproducción generacional, una acumulación de población. Y otra serie de cambios que no voy a dar la lata a repetir porque ya lo hice en la mañana. Y entonces, por un lado fueron entrando al Partido Demócrata personas con distintas orígenes y sensibilidades y ambiciones e ideas, y por otro el partido mismo se fue dando cuenta que su base electoral estaba mutando. Entonces se radicalizó en ese sentido. No que se hayan convertido en comunistas como cuentan en el Partido Republicano, pero sí se han ido hacia posturas más radicales en el tema ambiental, en el tema de la salud y en un montón de otros temas que todos suponen, entre paréntesis, lo mismo que tú mencionaste muy bien, Nicole, el gasto público. Los demócratas siempre han tenido, como siempre les parece que la izquierda, los grupos más o menos cercanos a la izquierda, en todas partes del planeta y en todas las épocas, tienen un amor incondicional por los presupuestos fiscales. Que a veces salen de una nación rica y entonces surge el mito y la teoría del socialismo escandinavo que nunca existió, simplemente porque hay riqueza para repartir, y en otro momento no hay tanta riqueza y entonces empieza a haber problema con el sector productivo, que empieza a haber su interés por emprender reducido, porque le están quitando más impuestos, y empieza la economía a detenerse un poco, a ponerse más lenta, lo vimos en Chile, y finalmente a veces a detenerse completamente. Así es que la pregunta que hice antes, tú decías, ¿cuál es el alma de la nación? Ese es el problema, que ahora no hay ninguna alma que todos comparten y que puedan, por lo tanto, todos juntos restituir. Biden no va a poder restituir esa alma porque esa alma ya murió. Las almas también mueren, ¿eh? Hay un alma nueva que es la de Biden y su gente. O sea, no sé si Biden comparte, ¿no? Lo de su base electoral. Y está el alma de los republicanos. Y son mundos muy distintos. Fíjate que uno hasta puede reconocerlos a uno y a otro casi mirándolo. Unos representan unas clases medias, blancas en general, o de color, pero que son, que les va bien en la vida, que son emprendedores, que son trabajadores. Mira, yo he escuchado N entrevistas en canales norteamericanos a gente que o de un lado o del otro, y como tónica, los republicanos, por ejemplo, del sector hispano y negro, son personas que les va bien. Son personas, por lo tanto,
déjame agregarte algo de eso.
Con el sistema.
Con respecto al voto, algunos adelantaban lo siguiente: en el caso de que ganara Trump la presidencia, decían que la postura de los demócratas se iba a radicalizar y iba a girar más aún hacia el socialismo, ya que en ese sentido Bernie Sanders podría tener la postura de decir, miren, escogieron a un candidato de más de centro izquierda que de izquierda, un candidato de centro como es Biden, no le fue bien, así que la alternativa que les queda ahora es hacer un giro un poquito más profundo hacia el socialismo. Y desde el punto de vista de Trump, acá yo tengo algunas diferencias con lo que algunos plantean, en el sentido de que seguirá profundizando esa manera que tiene tan polarizada de tratar a la nación. Bajo mi entender, uno de los grandes problemas de Trump, aparte de su retórica, no es tanto el fondo, sino que es la forma, sino que él nunca dejó de ser candidato. Él salió presidente y siguió con ese mismo estilo que tenía en la candidatura, llamando siempre a la gente que votó por él. Finalmente siempre le hablaba a ellos, nunca le habló a la nación. Pero como si saliera reelecto, ya no tiene que buscar una nueva reelección. Me parece que a lo mejor en ese sentido podría tomar una postura un poco más centrada y menos polarizante de la que tomó durante estos 4 años, que siempre estuvo levantando, enarbolando las banderas de su propio electorado. Eso por un lado. Y el segundo lado, que quiero retomar lo que tú hablabas con el alma de esta nueva nación, es interesante porque siempre se hablan de los estados republicanos y los estados demócratas que siempre votan por el candidato que sea de su partido. Y en esta elección, ya se veía en otras elecciones, esos estados han estado cambiando decisiones con respecto al candidato que votan. Por lo tanto, algunos analistas hablaban de que ya no se pueden hablar de algunos estados que son siempre demócratas o siempre republicanos. Lo mismo con el voto latino, cuando sale el voto latino. Latinos hay de muchos tipos, vienen de distintos países y no existe un solo voto latino, así como no existe un solo voto de la población negra, que en varias oportunidades han votado demócrata y en otras han votado republicano. Por lo tanto, también ahí se está conformando un nuevo mapa político. No creo que lo veamos asentarse en esta elección, pero sí va camino a eso.
Bueno, los gringos tienen una expresión para esos estados cambiantes, el de swing state, ¿no es cierto? Pero ahora parece que muchos más estados son swing state. Ahora, claro. Hay una cuestión que es importante entender, porque también es válido para nuestro país y para otras partes. Aquí no se está, en el fondo, como lo han pintado desde el sector republicano por razones electorales, eso es entendible, todo el mundo hace caricaturas del adversario. Ni los demócratas en Estados Unidos, ni yo creo siquiera que la izquierda en Chile, están apuntando al socialismo. Esa visión de que estamos siendo empujados, los chilenos, los norteamericanos, los europeos, quien sea, al comunismo, al socialismo, No corresponde. Esto es totalmente anacrónico. El socialismo entendido como debe entenderse, porque si no, si usamos la palabra para todo, no sirve de nada. El socialismo es un régimen donde la producción básicamente está en manos del Estado. Es una economía de comando central, como se llama también. Eso es el fondo del asunto, y tiene una ideología maciza, completa, que lo abarca todo y que lo asfixia todo. Salvo China, donde no hay una economía de control estatal en su estado puro, sino que hay mucha injerencia del Estado, que es cosa distinta. Hay, por supuesto, un predominio ideológico, el Partido Comunista y todo, pero ya eso tampoco es socialismo, es otra cosa. Yo creo que a esa otra cosa están apuntando de distintas maneras, con distinta intensidad, estas nuevas fuerzas políticas que han aparecido en todo el mundo. Es, si tú sumas todos los ideales o las cosas que plantean los demócratas en Estados Unidos, tú no vas a ver en ningún momento que digan, queremos expropiar todas las empresas y que el Estado maneje la economía. Están pensando en términos de medio ambiente, están pensando en términos de planes de salud para toda la población, que sean más accesibles. Si les funciona o no, no es otra cosa, pero están pensando en eso. Y están simplemente tratando de entender cuál es el paradigma de organización social, política y cultural que corresponde a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos que se están revelando con fuerza en todo el mundo. Y ante lo cual los esquemas tradicionales están teniendo grandes problemas para adaptarse. Esa es la realidad. Y en ese sentido, fíjate, Trump en cierto sentido es representante de una reacción a eso. Una reacción. Porque el mundo va para allá por necesidad, por fuerzas históricas. Va a una organización distinta al sistema capitalista propiamente tal, químicamente puro, pero tampoco va al socialismo como lo plantea, ni menos al comunismo. Entonces, cuando tú dices Estados Unidos está buscando su alma, no va a ser el socialismo ni el comunismo, eso es completamente imposible, porque en ninguna parte es posible, y menos en Estados Unidos, que tiene una fuerte cultura anticomunista. Van a otra cosa y nadie sabe bien qué. Eso es lo interesante de esta elección. Nadie sabe bien, ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ninguna parte, cuál es finalmente el tipo de sociedad que más o menos va a acomodarse a las nuevas fuerzas tecnológicas, a la enorme cantidad de gente que está quedando al margen de la producción, porque lo están reemplazando los robots, la informática. ¿Cómo se va a armar el queque, el bizcocho? Es la cuestión. Y lo de Biden y lo de Bernie Sanders, de todos esos tipos no son socialistas. Están tanteando como los ciegos para dónde ir. Esa es la impresión.
Quiero agregarte ahí, tú me hablabas de que Trump más bien tuvo una reacción y es en la línea de lo que algunos hablan con respecto a China, que es el último punto que quería tocar con esta elección, porque tanto Biden como Trump han vuelto a poner a China en su campaña electoral con respecto a que China es una amenaza, y en ese sentido Biden no lo plantea muy distinto a Trump, sin embargo, él plantea una estrategia distinta. En el caso de Trump, él habla de que Estados Unidos va a confrontar a China porque China juega otras reglas del comercio internacional, que se someta a las mismas reglas que están todos los países democráticos y que no saque ventaja con las reglas propias del gobierno y del país chino. En el caso de Biden, que opina lo mismo, dice, hagamos la confrontación con China, pero hagámosla en bloque, hagámosla con los países europeos, no lo hagamos solo. Y en ese sentido, para Latinoamérica es importante lo que vaya a ocurrir con la elección, porque en el caso de Trump, muchos dicen que abandonó finalmente su política hacia Latinoamérica, no pescó mucho, como se dice, a los países latinoamericanos, y por el otro lado, mientras Estados Unidos no se interesaba en Latinoamérica, China sigue avanzando y sigue teniendo mayor injerencia en los países latinoamericanos, sin pausa pero sin prisa, como le dicen a China. Entonces, finalmente, hay una enorme lista de países latinoamericanos con deudas hacia China que son impagables, y esas deudas económicas finalmente también se terminan pagando con injerencia política de China. Por eso varios dicen que el caso de Venezuela, muy difícil que se vaya a resolver por la presión de los países, menos de los países latinoamericanos, porque tanto Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y una serie de otros países le deben toda la plata del mundo a China. Y primero presta la plata y después pide. Entonces, varios dicen, bueno, si gana Biden, a lo mejor vuelve a tener Estados Unidos alguna política hacia Latinoamérica que pueda contrarrestar el avance chino en este continente.
Sí. Ahora, esa confrontación entre Estados Unidos y China no es como la pinta la prensa americana o Trump o Biden, un enfrentamiento con el comunismo. Sí, eso es ridículo. Es como cuando Erdogan saca a relucir de que los europeos están iniciando otra vez las cruzadas del medioevo. Es una estupidez. No. Estados Unidos entró a confrontar a China cuando se dio cuenta que China ya se dio cuenta de que y con la propia colaboración del mundo empresarial norteamericano, que buscando sus ganancias se fueron a China, porque todo es más barato, la obra de mano es baratísima, cuando se dieron cuenta que le estaban empezando a invadir su territorio comercial, cuando se dieron cuenta que estaban desafiando su predominio como el hegemón del mundo, o sea, por razones comerciales y políticas, no por razones del comunismo. No es porque teman que van a volver a todo el mundo comunista, porque si los propios chinos no son comunistas en el sentido integral de la palabra, aunque el Partido Comunista sea el que maneja China, pero eso es otra cosa. Un partido puede manejar un país sin que lo convierta a lo que fue alguna vez su evangelio, en el cual probablemente ni siquiera los dirigentes comunistas chinos creen en ese evangelio a esta altura. Es una lucha comercial. Es más o menos lo mismo que se vivió a principios del siglo XX en el conflicto entre Inglaterra y otros países con Alemania, cuando vieron que Alemania crecía y crecía y empezaba a ganarle la competencia comercial mundial a Inglaterra. Ahí se empezaron a poner complicado se empezaron a poner complicadas las cosas. Esa es la lucha por la hegemonía mundial en el comercio, en la política y en la influencia. Es una lucha entre grandes poderes, no es un tema entre comunismo y capitalismo. Eso es una manera de pintarlo para consumo de las masas, es la verdad. Y te digo, China ha crecido porque le vendieron la cuerda con que se va a ahorcar, como decía Lenin, los capitalistas nos van a vender la cuerda con que los vamos a ahorcar. Porque cuando Trump dice todas las empresas que nos robaron, que se llevaron los chinos, no, si no robaron ninguna, fueron los norteamericanos los que fueron a China. Cuando Apple tiene fábricas en China fabricando sus teléfonos, sus cuestiones, no es porque llegaron unos chinos siniestros y se robaron las fábricas, se las llevaron, se las embarcaron. No, Apple fue a China para producir allí más barato. Y ese
cuento sí,
multiplica por millones. Así.
Sí, hay una estrategia, no fue algo que resultó de una manera espontánea. China sí ha tenido una estrategia, algunos lo llaman su neocolonialismo, de ir conquistando a partir de
Todos los imperios son lo mismo, nada nuevo. América también funciona como un imperio. Es un imperio. Lo que pasa es que es un imperio que nosotros estamos acostumbrados a ese imperio, somos parte de ese imperio, compartimos muchos elementos culturales con ese imperio y no compartimos ninguno con China. O sea, muchos podemos entender el inglés, pero no entendemos ni una palabra de chino mandarín. Es otro mundo, es como otro planeta. Pero es un imperio Estados Unidos también. Y como todo imperio tiene cientos de bases militares, Estados Unidos, tú sabes, cientos de bases militares, e influye y presiona. El señor Pompeo ha estado recorriendo todo el mundo, ¿no? Incluyendo América Latina, pero no pasó por Chile, creo. Pero por muchos países de América Latina, ha estado en Eslovenia, en los países que uno ni se acuerda que existen, para presionar, por ejemplo, que la gente, que esos países no se metan con este sistema 5G de Huawei, de la empresa electrónica china. O sea, ellos también son un imperio, pero como todo imperio ya establecido, se horroriza cuando aparece un competidor que está creciendo demasiado rápido, lo que le pasó al Imperio Británico con los alemanes. Y por eso entraron en alianza con los franceses en 1904, la Entente Cordiale, y por eso finalmente fue uno de los motivos que llegaron a la Primera Guerra Mundial. Había que parar a Alemania. Y si vamos a una guerra, si el mundo occidental va a una guerra con China, va a ser no por miedo al comunismo, sino por miedo al predominio comercial, cultural de los chinos. Fíjate que, entre paréntesis, la última cosa, Trump también ha estado en una política de alianza, no es Biden solamente el que cree que esta cosa tiene que ser todos contra China, disparen contra el pianista. Formó recién una coalición que se llama el Quad, donde está Japón, Australia, la India y Estados Unidos, hay otros países que se van a sumar, están haciendo todo lo posible. En Europa, la canciller alemana Merkel también ha cambiado bastante su postura respecto a China, así que en esto no se diferencian mucho. Si Biden llega al poder, no va a ser algo muy distinto probablemente a lo que está haciendo Trump en esta materia.
Bueno, eso es lo que yo planteaba. La única diferencia es que en la retórica de Trump, él habla de esta guerra comercial que inició Estados Unidos. Pero si bien, siguiendo la línea de lo que tú decías, Fernando, el mundo siempre ha sido un campo de batalla por el poderío. Y acá tiene a Estados Unidos, la primera potencia mundial, con este China que le salió al paso. Pero uno siendo de los países pequeño, sin mayor injerencia, y tuvieras que elegir entre las grandes potencias, ¿quién quieres que tenga predominio sobre, por ejemplo, nuestra región? Por supuesto que yo prefiero un país con democracia, incorrecta, pero democracia, a un país totalitario, a un país donde no hay libertades. Esa es la discusión de fondo. Siempre va a haber una potencia que va a tener mayor injerencia, pero acá estamos hablando de dos sistemas políticos distintos y uno en el cual no existe la libertad. Entonces, exacto, ahí es donde uno dice, bueno, prefiero a Estados Unidos interesado en Latinoamérica y prestando dinero a China, diciendo que nosotros no tenemos mayores intereses, pero queremos invertir, queremos hacer puentes, queremos hacer puertos, como el puerto que se ganó recientemente para construir en Colombia, y pasando plata, pero preferiría a un país democrático a un país no democrático.
Entre paréntesis, esas pasadas de plata, esos préstamos, en realidad son operaciones de compra apenas disfrazadas, son sobornos, ni siquiera operaciones de compra, porque esa plata no es una plata que recibe el Estado para un gran proyecto de Estado, sino que a mí me da la impresión que son sobornos a las élites, y por eso es que no se devuelven, nunca estuvieron pensadas para que se devolvieran, y no podrían ser tampoco los tipos que se las gastaron, por así decirlo. Estos son compras de élite, especialmente así en países con élite bastante corrupta, como en África, élite que tienen una historia republicana muy reciente, son países que recién se bajaron de los árboles. Entonces son sobornos, ellos sobornan con un préstamo, se llama préstamo, pero un soborno, y compran un país, o un pedazo de país.
Es que hay dos maneras. China ha creado prácticamente dos fondos que son conocidos, con nombre, con más de 10 mil millones de dólares para cooperar con los países. Y esos fondos tú puedes postular como país. Y la otra manera que lo hace, que va en la línea de lo que tú planteas, es cuando se gana licitaciones o grandes inversiones de infraestructura. Por ejemplo, uno que causó revuelo, para que tenga una idea de lo que está haciendo China, es el puerto que se ganó para construir en Bogotá, uno que está cerca de un golfo, muy cerca de Panamá, donde se va a llamar Sol de Oriente, y salieron varios analistas a decir, ¿cómo es posible que le permitan a China ser dueño de ese puerto? Porque al final va a ser dueño de ese puerto, cuando se conoce que el lavado de dinero chino, de las mafias chinas, se juntan con las mafias de los narcotraficantes colombianos, y de ahí va a salir, desde ese puerto, pronostica que va a salir la mayor cantidad de drogas por el Pacífico. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan ganado esa licitación? Bueno, es parte de lo que tú...
Se compraron a la gente que tomaba las decisiones, además. Sí, está claro que esta cuestión... Bueno, China tiene esta ventaja gigantesca de sus 1.400 millones de habitantes. Fíjate que, para decir las cosas brutalmente, China casi se podría permitir una pequeña guerra nuclear, porque aunque le maten 1.000 millones, todavía le quedan 400. Estados Unidos desaparece del mapa completamente. O sea, y no por nada, hace muchos años, esto lo sabe muy poca gente, hace muchos años China ha estado construyendo, ya construyó una inmensa red de refugios subterráneos. ¿Sabías tú eso? Como preparándose para el día del intercambio nuclear. Claro que a lo mejor no mueren tantos chinos, pero se quedan sin industria, pues se las pulverizan completamente. Pero, en fin, vamos a un mundo muy raro, ¿eh? Vamos a un mundo que me llega a dar terror, y que afortunadamente yo no lo voy a ver, porque voy a haber pasado mejor vida unos años más. Y este mundo se va a concretar en su nueva configuración, que para quienes vivan en esa época no se van a poder imaginar cómo era ahora. Yo creo que se va a concretar claramente ya de aquí a lo más unos 20 años. Vamos a ver qué forma toma realmente, qué papel cumple en ese mundo Estados Unidos, etc. Y ahora déjame pasar a mi primer bloque, Nicole.
Oye, solo decir que conversar con la gente joven, cuando uno le plantea estas cosas, con los millennials, centelias, la generación Z, no les produce ese temor que tienen las generaciones mayores, porque ellos nacieron en estos mundos tan rápidos.
Así es, nosotros estamos, yo por lo menos, tú no, tú eres mucho más joven, estamos pasados nomás tú. O sea, nos podrían decir con toda razón, mira, lo que pasa es que usted es de otro mundo, usted nació en otro mundo, a usted le gusta ese otro mundo, y adiós, señor, ¿por qué no se va a su casa, jubílese, y luego muérase? Ok, eso es lo que voy a hacer. No se preocupen, lo tengo todo planeado ya. Y ahora entro a mi primer bloque y lo voy a iniciar. Lo inicio con Hey, el mejor corredor inmobiliario de Chile, period. El mejor corredor, porque vende, fíjese usted, vende. No me diga, sí le digo, vende. Mientras que otros corredores, usted les pasa su propiedad y siéntese a esperar, porque pueden pasar meses y no pasa no pasa nada. Hey es un gran corredor inmobiliario, tiene métodos innovadores, sabe encontrar, además, si usted quiere arrendar simplemente, no vender su casa, su departamento, le sabe encontrar un buen arrendador, un arrendatario, no un sinvergüenza. Si usted es rentista, estas personas que viven de cobrar rentas de casas, departamentos, incluso gente que arrienda estacionamientos de auto, ok, pásele el paquetito a Hey para que se haga cargo y él enfrente las reclamos, las explicaciones, los arrendatarios, usted simplemente recibe lo suyo. Hey, estimados amigos, ahí están los datos, póngase en contacto con él, no pierda más tiempo con otros. Y para los que tienen o van a tener pronto problemas, litigios laborales, les quiero recordar que GMS es un bufete especialista con abogados laboralistas reconocido mundialmente. Ahí arriba, al rincón derecho, arriba del mono que está a mi izquierda, hay un pequeño logo ahí que tiene que ver con este reconocimiento internacional. Es una empresa realmente fantástica. Sus abogados son Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa y funcionan tiki-taka. Dominan todos los ángulos de los temas laborales, por atrás, por delante, del ladito, por arriba, por abajo, se las saben todas. GMS, estimados amigos, si usted tiene o va a tener un problema laboral con su gente, o su gente la va a tener con usted, porque esta cosa tiene dos lados, GMS. Y para los señores que tienen con toda razón miedo de llegar un día en la mañana a su oficina, a su empresa y encontrarse que la desvalijaron, les recomiendo que se contacten con B2B Tech, que entrega soluciones de seguridad basadas en la instalación de cámaras y toda una serie de parafernalias electrónicas para que su recinto empresarial esté bien cuidado. Especialmente esto es útil para estas empresas que funcionan en una casa convertida en el edificio de la empresa. Por lo tanto, son más fáciles de asaltar que un edificio en gran escala. Pero en cualquier situación y en cualquier caso, más vale precaver. B2B Tech, ahí están los datos, comuníquese con ellos. Y regreso con Nicole. ¿Qué te parece, Nicole, que vamos a la escena nacional? Porque no han dejado de pasar cosas esta semana acá bastante fuertonas, ¿no?
Sí, hablemos un poco de nuestro Parlamento y qué bueno que comenzamos hablando de la elección de Estados Unidos, porque yo te quiero hacer una comparación con respecto a cómo están funcionando nuestros legisladores y la Cámara de Diputados. Quizás se escapa un poco nomás el Senado, pero yo hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el estilo que tanto se le critica a Trump y que uno ve los comentarios en Twitter de nuestros parlamentarios diciendo que no pueden creer que Estados Unidos vota a Trump, etcétera? ¿Cuál es la diferencia de la manera en que gobierna y la política de Trump con el parlamento chileno? A mí en este minuto me parece que no tiene ninguna diferencia. Utilizan la polarización, exacerban las diferencias, torpedean al gobierno independiente, al proyecto que sea, utilizan la institucionalidad a su gusto, se la saltan cuando quieren, en fin, podría seguir diciendo la lista, pero me parece que todas esas son las mismas características que nuestros propios políticos le critican a Trump. Y eso es lo que se vio un poco ayer con la acusación constitucional contra el ministro, que, dicho sea de paso, la noticia para nosotros de hoy en la tarde, pero para ustedes día jueves, que ya tenemos un nuevo ministro del Interior y es el exalcalde de Estación Central, que tuvo que renunciar, Rodrigo Delgado, que también es de la UDI, así que veamos si dura, ¿serán más de 3 meses?
Abramos una casa de apuestas puesto. ¿De qué lo van a acusar? Ese puede ser. Una apuesta es de qué lo van a acusar. La otra es cuánto se van a demorar en acusarlo. Tú decías que no hay mucha diferencia entre el parlamento chileno, el estilo por lo menos, y Trump. Bueno, yo creo que hay un montón de diferencias, porque Trump ha conseguido cosas concretas para Estados Unidos. Está consiguiendo que Israel y varios países del Medio Oriente Árabe, países musulmanes, retomen relaciones diplomáticas y por lo menos crezca algo el territorio de la paz. Me parece un tremendo logro. Ha conseguido o está consiguiendo al menos ponerle algún freno a la expansión del candidato imperio chino. La economía iba funcionando muy bien. Claro que llegó la pandemia, pero eso no es culpa de Trump, a menos que quieran echarle la culpa a Trump también de la pandemia. En cambio, el Parlamento nuestro, que tiene un estilo áspero como Trump, pero no produce nada. ¿Qué es lo que ha producido el Parlamento? Dime tú, aparte de ir desfondando las AFP, Pero dejemos eso de lado, vamos a suponer que era quizás hasta necesario una sacada. Pero fuera de las acusaciones constitucionales y las interpelaciones, ¿cuál ha sido el aporte del Congreso? Te pregunto yo. Porque Trump, uno lo puede, por su estilo, reprochar, criticar. A mí me da lo mismo su estilo, incluso me gusta su estilo, a mí me gustan esas personas. Pero, por último, supongamos que yo fuera blandito, educadito, caballerito, entonces me molesta que sea tan beligerante Trump, como me dijo una persona. Bueno, está bien, pero hace cosas. ¿Qué hace el Parlamento? Además, el Parlamento chileno no es meramente beligerante. La palabra que yo usaría es otra, bastante distinta. Es malicioso, es mala leche, es hincha pelota, es majadero, es saboteador, eso es lo que es. Así que creo que hay enormes diferencias entre Trump y el Parlamento chileno, total.
Parte, yo creo que no vale ni siquiera la pena revisar los argumentos para acusar al ministro Pérez, pero no. Realmente yo anoto unas frases que, así como dicen Trump degrada la presidencia, a mí me parece que este Parlamento completo ha degradado la democracia y el Congreso Nacional. Ayer en la acusación hablaba Gabriel Asensio, hablaba de que ha sido muy ambiguo el ministro en condenar la violación a los derechos humanos. No tiene ningún sustento esa frase, aparte de otra. Entonces, finalmente uno dice, bueno, yo repito tu pregunta, ¿cuál es el aporte que ha tenido este Congreso y cuál es el aporte de la oposición? Porque, claro, a veces podemos criticar que parlamentarios de Chile Vamos se suman a ciertos proyectos, puntualmente con el retiro del 10%, y en esta oportunidad, en este segundo retiro que se está discutiendo a medida que estamos grabando el programa, en particular se está discutiendo, varios parlamentarios de Chile Vamos dicen, mire, nosotros al final nos sumamos porque el gobierno no nos apoya cuando rechazamos este tipo de proyectos, cuando vamos en la línea de rechazarlo, el gobierno sale por el lado con una carta bajo la manga distinta y nos deja solo, entonces no nos queda otra cosa que apoyar. Pero independiente de eso, claro, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿cuál es el aporte que ha tenido la oposición en este gobierno que ya le queda un año y que ya vamos a hablar de lo que habló el presidente Piñera en este resumen? Aparte de esta confrontación constante. Mira, hoy día, sin ir más lejos, porque tú sabes que escuchan a la gente, pero a la hora de legislar, no legislan pensando en lo que quiere la gente. Dicho sea paso, no necesariamente siempre hay que legislar por lo que dice la gente. A veces hay que mirar un poquito más allá. Pero en este caso puntual lo voy a sacar a relucir porque hoy día la Cámara de Diputados rechazó el proyecto, que era la idea de legislar para rebajar la cantidad de parlamentarios, algo que en todas las encuestas sale que la gente sí quiere rebajar la cantidad de parlamentarios. Y hoy fue rechazado y por lo tanto esta moción no se puede presentar en un año más. Y fue rechazado con los votos de la oposición y en este caso Chile Vamos en bloque completo votó a favor de la rebaja. Y entonces se puede sumar a esto el tema de la reforma previsional, hacia dónde están ellos apuntando, hacia este ahorro solidario, que de solidario no tiene nada, es más bien un impuesto, una imposición, digamos, más que a la capitalización individual, que es lo que toda la gente quiere. Entonces, le dan la espalda a la gente, ellos tienen una idea de lo que tiene que ser y lo hacen. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el aporte?
Bueno, a ella no les interesa hacer aporte, además, porque aportar significa dar algo para favorecer lo que existe, ¿no es cierto? Uno no aporta a la nada. A ellos no les interesa aportar, sino que todo lo contrario. Ellos quieren demoler lo que hay ahora para construir después otro modelo. Ellos no están aportando a la AFP, las están demoliendo para construir ese fondo solidario que es un robo en gran escala. Aunque no metieran mano los políticos, pero es un robo de que uno que deposita 100 tenga que compartir eso con alguien que por cualquier motivo, porque era incapaz o era indisciplinado, depositó 10 y uno tiene que pasarle plata a él. Eso no es solidaridad. Eso es explotación, esa sí que es explotación del hombre por el hombre. Parasitismo también se llama eso. A ellos no les interesa aportar, a ellos les interesa demoler. Sí, esta frase de la retroexcavadora es bastante exacta. Una de las únicas cosas que ha dicho que tiene sentido este señor parlamentario. Yo no encuentro, ya te juro, adjetivos para calificar a esta gente. Yo creo que incluso soy benévolo cuando digo, no, lo que pasa es que son agentes que quieren creer que están en un proceso revolucionario y tienen una meta, que no sé exactamente cuál es, no es el socialismo claramente, pero alguna cosa es populismo, chavismo, no sé, y no piensan en nada más. Eso es una versión positiva de ellos, ¿eh? Porque una versión menos positiva sería que son unos miserables simplemente, que engañan a la gente, que dicen una cosa y hacen otra, que defienden sus intereses, como esta votación para mantener estos números infinitos de parlamentarios, con todas sus granjerías. ¿Qué pasó con el descuento sueldo, Nicole?
¿Con el descuento de sueldo?
Que se iban a descontar, que iban a rebajarse el sueldo.
De la lista parlamentaria.
¿Sí? ¿Qué pasó?
Sí, es... No. Eso concluyó, lo que pasa es que la rebaja fue insignificante.
Insignificante. Bueno, uno podría decir, por un lado, a lo mejor las dos cosas van juntas. Tú puedes ser revolucionario, quieres demoler todo y construir un nuevo mundo, y al mismo tiempo puedes ser un sinvergüenza y un miserable. No veo por qué se podrían excluir las dos cosas. Yo creo que van juntas, son tan complejos los seres humanos y que coexisten en nuestras almas cosas tan distintas, que yo creo que estoy empezando a creer que en estos tipos coexiste el oportunismo, el parasitismo, la mala leche y el espíritu revolucionario. El hombre nuevo. Estos son los que van a construir el hombre nuevo. La guita del nuevo que vamos a tener, weón.
Este congreso, además, puede dejar tan mal al país que lo que le resulta a la comisión constituyente, a los constituyentes electos, puede ser tener que levantar un país que termine hecho trizas por este propio Congreso que se ha dedicado una y otra vez desde el primer día a deslegitimar todo lo que encuentren en su paso. Y acá viene otra pregunta, ¿te acuerdas? Yo te planteaba acerca de la entrevista que dio el presidente Piñera en el fin de semana. ¿Y por qué? Porque a lo mejor... Hay que darle otra mirada en el sentido de que ¿por qué el gobierno, hoy más débil, hoy quizás inexistente, pero por qué sigue en la misma retórica y en la misma línea desde que inició este segundo mandato, hablando de los acuerdos, tratando de llegar a algún consenso con sus proyectos? ¿Por qué sigue adelante y no cambia finalmente su táctica? Si ya... El frente tiene a una oposición y tiene un parlamento que no le va a dar nada, que le van a torpedear todo. Si le pueden seguir votando ministros, lo van a seguir haciendo, porque a eso se han dedicado y porque no tienen otro proyecto. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no plantearse cambiar la estrategia, evitar quizás tanto proyecto y más bien actuar con funciones ejecutivas? ¿Por qué no poner el acento en la reactivación? ¿Por qué no poner el acento en empleo, no a través de proyectos de ley? Entonces,
no para eso.
Te voy a leer lo que dice el presidente y acá se lo voy a dar vuelta un poco cuando le preguntan cómo quiere que lo recuerden o cómo cree que van a recordar este periodo. Y el presidente en su cita dice que cuando se escriba la historia con mayor serenidad y objetividad y respeto por la verdad, se diga que este gobierno enfrentó la peor crisis política en décadas y que ellos supieron encauzarla por la vía democrática y no por la violencia. Y acá es donde le quiero dar otra mirada, porque cuando uno conversa con las personas, cuando uno conversa con algunos políticos del sector, acá hay una diferencia, porque los votantes de Piñera, yo no voy a hablar de la oposición, pero acá los votantes de Piñera relacionan la crisis con un mal gobierno, provocado también por el gobierno. No es que este gobierno se enfrentó a una crisis que venía y se enfrentó y la canalizaron de una manera muy exitosa desde el punto de vista institucional, sino que por el actual de gobierno, en los primeros días donde se llamaba a esta evasión masiva, donde empezaron a salir los escolares, donde no hubo freno a esa violencia y a ese desorden, es que se profundizó la crisis. Y entonces también es parte de la culpa del gobierno.
Bueno, ni siquiera hablemos de crisis, porque esto no fue como una cosa que llegó a otro planeta, sino que esto fue una acción organizada, una insurrección. No olvidemos nunca eso. Lo de la crisis es la versión piadosa del asunto. Ahora, el gobierno simplemente no se atrevió a usar mano dura, que era lo que tenía que haber hecho en el primer momento, y parar la cosa en seco. Y una vez que se rindió, ya no tiene otra estrategia, pues, Nicole. ¿Qué otra estrategia podría tener a esta altura? Ahora ellos quieren adornar esto diciendo que lograron encauzar el país. No, ellos no encauzaron nada, fueron llevados arrastrados en el cauce más bien por los elementos, fueron arrastrados. No son los constructores de un cauce, son los que cayeron al cauce y se los llevó la corriente. Pero está bien que el presidente, como toda persona, quiera pintar un cuadro más nice de su performance, es muy humano. Lo que vayan a escribir los tratadistas en los próximos años, vamos a ver, depende de los historiadores, no sé, no tengo idea.
Depende de si se deja escribir la historia también, porque si siguen sacando leyes que no permiten revisar y hacer un análisis individual de la historia, con leyes mordaza, bueno.
Bueno, probablemente ni siquiera se va a poder escribir una historia objetiva, va a ser la historia oficial del Partido Comunista o de la, o como sea la coalición que esté gobernando este país, si las cosas siguen como están, porque hasta este momento es para allá vamos como por un tubo, como por un tobogán. Y ahora voy a mi segundo bloque comercial y les recuerdo a los amigos que tienen millas acumuladas por sus viajes de el pasado, que no se olviden que las empresas eliminan el millaje sin avisarle nada y lo dejan a usted tamboreando en un cacho. Para que eso no ocurra, para sacarle provecho a esas millas acumuladas que ahora es meramente una cifra en el aire, entre a kmmillas.cl y ahí le van a comprar su milla. Mire usted, va a convertir millas en pesos de verdad. Y para invertir en Estados Unidos, ya saben dónde tienen que entrar. ¿Se acuerda? Se lo recuerdo yo. Inviertanusa.cl, amigos. Ellos se conocen todos los trámites y además tienen ofertas concretas en todo aspecto. Inmobiliarios, casas, departamentos, terrenos, playa, esto, lo demás allá. Fuera de eso tienen 3.500 franquicias para que usted elija en qué ramo, actividad comercial o productiva quiere participar. Fuera de eso le abren una cuenta si usted quiere, por supuesto, en un banco norteamericano. Fuera de eso, si usted quiere irse a vivir para manejar sus inversiones allá, le consiguen una visa de residente en calidad de inversionista. Así que todo con inviertanusa.cl. Y terminando este bloque, no olvidéis, amados hermanos, que la mejor forma de lavar la ropa es Lavo Club. Biodegradable, hipoalergénico, envase de 10 litros, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. ¿Qué más puede pedir? Fuera de eso, usted puede adquirir también con el detergente un suavizante en tres variedades de fragancias distintas y ahí tiene el paquete completo para que su ropa quede bien lavada, suave y fragante. Así nos gusta a todos ahora la ropa, ¿no es así? Yo alcancé a conocer, Nicole, la época en que las mamás lavaban en la tina de baño. No sé si tú... No, tú eres más joven. No, no alcanzaste. Yo sí. Ahí estaban las pobres viejas apaleando, entendís tú, con un jabón gringuito. Bueno, ahora usted tiene máquina lavadora, tiene este súper detergente. ¿Qué más puede pedir? Lavo Club. Entonces, pues, Nicole, ¿qué más me tienes tú?
Perdón, me gustó el ejemplo que diste de la lavadora, porque hay libros súper bonitos con respecto a cómo la revolución industrial fue la gran partícipe, y el libre capitalismo, además, el libre mercado, fue el gran partícipe de la revolución de las mujeres, porque hay ciertos hitos, como por ejemplo la invención de la lavadora, y cómo se fue dando que estas máquinas que ayudaban a los labores de la casa fueron desocupando el tiempo de la mujer y las mujeres fueron pidiendo por otras cosas. Y el análisis, hay libros preciosos con respecto a eso, así que...
Sí, bueno, hay documentales, si te interesa el tema, Nicole, y a cualquiera de ustedes que le interese, hay documentales en YouTube, que hay, bueno, ¿qué es lo que no hay en YouTube? De comerciales en Estados Unidos de este tipo de cosas en los años 50. Pero a mí me da mucha risa porque en el fondo yo digo, esa mujer sigue siendo una esclava de la casa. Antes tenía que ir al río a pegarle la ropa a una piedra donde estaba pasando el agua. Ahora, muy pintadita la niña, aparece en el este, y está, no está en el río en una piedra, pero está atendiendo una máquina lavadora, echando la ropa, sacando la ropa, la secadora o colgándola afuera. Sigue siendo esclava, pero con máquinas, pensaba yo. Eso no, la máquina lavadora se liberaría a las mujeres si el fulano lava sus propios calcetines en vez de esperar que se los lave la señora, ¿o no?
Bueno, eso es la base, pero, sí. Pero la historia de cómo se fue dando es súper interesante. Bueno, para terminar con el tema de nuestro Congreso, además, me parece que en esta discusión que hay de que va a venir sobre la Constitución, los contenidos del funcionamiento de nuestros poderes del Estado, tiene que existir que se arme una comisión, no sé si independiente o no, especial para que cambie el funcionamiento mismo del Congreso. No puede ser que el funcionamiento del Congreso tenga sistemas que retrasen y tenga sistemas tan antiguos en los cuales, por ejemplo, te voy a dar una idea. La ley de migración, por ejemplo, que tiene que pasar a comisión mixta, a tercer debate, que salió de la Cámara el 8 de octubre, todavía ni siquiera se ha conformado la comisión mixta porque no se han puesto de acuerdo. Entonces, así van quedando rezagados, y así tenemos una ley de inmigración que es de los años 70. Entonces, y un proyecto que está hace más de 8 años. Si les diera más ejemplos con respecto a cómo funciona el Congreso, porque no se ponen de acuerdo, o cuándo va la comisión, o qué día, o etcétera. Hay una mecánica de funcionamiento que tiene que terminar, porque si no, este Congreso, de esta manera, nunca va a ir con los tiempos. Hoy en día la gente no tiene paciencia, los problemas son más rápidos y las soluciones se exigen más rápido. Así es que el Congreso tiene que reformularse.
¿Y cómo?
¿Cómo? Sí. Cambiando
sin problema. ¿Cómo le vas a pedir al Congreso que se reformule a sí mismo? El drama, la tragedia de la historia es que cuando una organización en gran escala necesita una reforma, esa reforma tenía que llevarla a cabo esa misma organización, que no lo hace, y por lo tanto las cosas finalmente cambian cuando llega un gran quiñazo de la historia, llámese guerra, golpe militar, revolución, entonces se parte de cero y se hace una cuestión nueva. Pero las organizaciones generan sus incumbentes, sus apitutados, gente que está cómoda con la situación como está, y por eso que tú misma observaste recién que contra la voluntad de la gente manifestada N veces en encuestas, no disminuyeron el número de parlamentarios. Y contra la voluntad de la gente han mantenido sus dietas prácticamente iguales. Y contra la voluntad de la gente han hecho muchas cosas y no se van a reformar. Tú no les puedes pedir que se hagan el harakiri. No puedes pedirle a alguien que se reforme a sí mismo. Incluso esto funciona a nivel personal. ¿Quién es capaz de reformarse realmente a fondo a sí mismo? Salvo que lo obliguen. Salvo que pase por una crisis existencial gigantesca, cosa que rara vez ocurre. No, así que, pero ¿qué va a pasar? ¿No se va a reformar el Congreso? No. No veo cómo.
Bueno, lo que yo planteo y lo pongo sobre la mesa es que son las temáticas que deberían estar ahora que estamos revisando todo y creyendo que vamos a hacer una institucionalidad, vamos a legitimar.
Eso es otra farsa. Otra farsa, incluso la Constitución no la va a hacer el pueblo, como creen. Se la van a arreglar los políticos para ser ellos los que manduquien el asunto. Si a la gente se lo pasan por el forro los pantalones todas las veces que quieren. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta. Bueno, a veces porque no se da cuenta. Muchas veces se dan cuenta, pero no tenemos el poder, pues. Son ellos los que manejan las palancas de poder, son los que tienen el poder. Y el poder consiste en hacer lo que tú quieres, hacer tu voluntad así en la tierra como en el cielo, independientemente de la gritadera. ¿Sabes lo que piensa esta gente finalmente? Mira, en una semana se les va a olvidar esta cuestión. Y tienen razón. En una semana se olvidó el tema de bajar las dietas, en una semana se les va a pasar el tema de bajar el número parlamentario, en una semana va a ser otro el tema, otra la acusación, otro el qué sé yo, el show.
Entonces, estoy de acuerdo, pero así se van acumulando las frustraciones de la gente, y esto no lo digo como eslogan, sino que es así como se van acumulando estas situaciones una tras otra, así como creo que el hecho de que el financiamiento de la política a través de los empresarios también causó una de las grandes olas de frustración, porque finalmente llegamos a unos poquitos casos de unos juicios abreviados, pero no llegamos a nada, cuando fue la gran colusión de la democracia. Mira, el último estudio de Ipsos con Espacio Público se realizó para preguntarle a la gente a quiénes quieren ver en la constituyente, y arriba del 60% decían no quieren ver a ningún político, queremos ver a expertos constitucionales, incluso sin pasado político. Así que vamos a ver qué va a ocurrir, porque el 11 de noviembre...
Eso es una ficción, porque aunque llegaran unos constitucionalistas con títulos, digamos, pegados aquí en la frente, van a ser de los partidos, tienen una agenda política, pueden tener otros nombres, pero sin eso consiste el poder. Esa es la naturaleza del poder, que tú haces lo que se te da la gana. Y así ha sido siempre. No conozco ni un ejemplo histórico en que la gente común y corriente, que está hasta la coronilla con los abusos, logre otra cosa de vez en cuando que protagonizar un motín o esto que llaman un estallido social. Pero fíjate, aún asumiendo que esto fuera un estallido social y no una insurrección, vamos a asumir la narrativa de la izquierda, que fue un estallido social. Bueno, ¿en qué han cambiado las prácticas de los políticos, pues? Con el estallido social. Le sacaron provecho para ello. Arrinconaron al gobierno, tienen más poder, capaz que lleguen a la presidencia, se siguen votando leyes favorables a ellos, no van a bajar el número parlamentario, apenas se bajaron las dietas. ¿En qué los afectó el famoso estallido social? Que, suponiendo que existió, ¿en qué los afecta un motín, una revuelta, que la gente sale un día a las calles y quema la mitad de la ciudad? Nada. Porque el poder está en los instrumentos de poder, y los instrumentos de poder no los tiene la gente común y corriente. Entonces, este es el cuento nunca acabar, Nicole. Esta gente van a seguir abusando todo el tiempo que quieran, y ya ni siquiera les da vergüenza porque se acostumbraron. Por algo llevan 9 acusaciones constitucionales. Y van a acumular otra contra probable. ¿Cómo se llama este nuevo ministro del Interior? ¿Delgado, dijiste?
Delgado.
Bueno, vamos a ver, abramos el sorteo. Estimado amigo, a ver, vamos a, el que gane, el que se acerque más, le regalo, no sé, 10 libros.
Digamos por lo,
¿cuánto
por
va lo mínimo que... El que le achunte en día o meses, pero con una franja chica de días, pues no cualquier así lapso indefinido, yo le doy un premio. ¿Cuánto va a durar antes que lo acuse?
Bueno, tener paciencia.
Va a tener que durar menos de un año, porque eso es lo que le queda al gobierno. Así que de aquí a un año, mire que se hace fácil. Busquen en qué momento y con qué pretexto lo van a votar.
Pero déjame, a propósito de la reformulación, quiero darle unos minutos a Fiscalía con esto de la absolución del caso de la quema de la estación de metro Pedrero con este tío y su sobrino, donde el séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago determinó que las pruebas no estaban bien custodiadas, y por lo tanto desacreditó las pruebas que no servían para el juicio y absolvieron. Y este era el gran caso de Fiscalía, era como su bandera para mostrar cierto éxito con respecto a toda la quema que ocurrió el año pasado con todas nuestras estaciones. Y déjame decirte dos cositas para hacer memoria, que me gusta darle información a nuestros auditores. Fiscalía tiene un gran problema hace rato, partiendo por el fiscal nacional, pero además tiene un problema con la custodia de las pruebas. Les quiero recordar que el año pasado el ex fiscal jefe de alta complejidad de Rancagua, quien era Sergio Moya, tenía en su casa 12 celulares, discos duros, carpetas de investigación que eran del caso de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que eran Emilio Olgueta y Marcelo Vázquez, investigados por corrupción. La PDI allanó su casa, encontró estas pruebas y finalmente esas pruebas, como no estaban en la cadena de custodia que correspondía, debían estar en fiscalía, no pudieron usarse en el juicio. Entonces, ahí se habló de la precariedad con que funcionan algunos fiscales y alguna línea de investigativa de fiscalía, y salieron algunas personas hablando de decir, mire, yo a veces me traigo lo que sacamos del lugar, me lo traigo a la casa, después lo llevo a fiscalía. Bueno, y en ese minuto dijo, no, esto no puede ocurrir. El fiscal nacional dijo, no, está clarísimo las políticas con respecto a las pruebas y la custodia, etcétera. Bueno, segunda vez que le pasa, por lo menos públicamente, de que un tribunal le dice que la custodia, en el caso de las pruebas, no cumplió el proceso. Pero aparte, quiero señalarte estas cosas que no son directas, pero te hacen ver hacia dónde va el tema. Hoy sale un reportaje con respecto al juez que tiene que escribir la sentencia, que se va a dar a conocer en algunos días. Y este juez se llama Fernando Monsalve, y en este reportaje hacen el nexo porque él es el padre del abogado Fernando Monsalve, quien trabaja junto al diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista y también ha defendido a Hugo Gutiérrez en distintas causas. Entonces, si bien este reportaje solamente hace el nexo entre padre e hijo, por supuesto que quieren dar a entender cierta afinidad, porque el mismo hijo de este juez ha hablado con respecto a esa idea absurda, le quiero agregar yo, del indulto a quienes cometieron disturbios, violencia, incendio, robo, saqueo en octubre del año pasado. Entonces, ahí dan esa afinidad que existiría entre este juez, que fue uno de los tres que absolvió al sobrino y al tío, con quizás cierta línea con el Partido Comunista. Así como hace poco también hicieron un reportaje preguntándose por qué se filtró el acuerdo que llegó Penta con el Servicio de Impuestos Internos, un acuerdo para pagar una cantidad de impuestos determinados después del juicio, y salió el arreglo monetario al cual llegaron, y muchos dijeron, bueno, pero esto es de reserva tributaria, esto no debería saber la gente. Bueno, salió un reportaje también hablando de cómo el Servicio Impuesto Interno en Chile siempre ha sido un reducto del Partido Comunista y cuyo integrante, funcionario, muchos están ligados, incluso pertenecen a la lista integrante del Partido Comunista. Entonces, ahí uno va entendiendo quizás el tono de algunas instituciones que nosotros tenemos y que, como dicen algunos, han sido colonizadas.
Bueno, yo lo dije durante años, estuve diciendo que eso es lo que estaba pasando con la justicia y desde luego ha pasado con todas las instituciones. Esto es como una pandemia. A lo largo de años se fue acumulando destacamentos que llegaban a todas las instituciones, fiscales, abogados, funcionarios de esto, funcionarios de lo más allá, se van acumulando, se van enhebrando mallas de complicidad, de colaboración, de cooperación, ya sea que se formen después o hayan venido formadas de antes. Y llega un momento en que las instituciones están colonizadas, efectivamente, y eso empieza a surtir efecto. Yo hace tiempo que dije que eso es lo que estaba pasando. Creo que lo dije en la radio varias veces cuando hacía programa contigo, que se habían llegado y habían llegado y habían llegado, y eso empieza a notarse en las resoluciones de la justicia, en las acciones de los fiscales, en los juicios de los jueces, en todo. Y bueno, y estas complicidades, digamos, profesionales, laborales o de militancias también son familiares, o sea, aquí también hay lazos familiares, lazos de amistad, porque la gente funciona en los ámbitos más o menos de sus adhesiones valóricas, políticas, y se genera una malla muy compleja que tiene muchas hebras, y en eso estamos. Eso es lo que profetizaba, o más bien dicho predicaba, creo que fue Antonio Gramsci, el teórico del neomarxismo, en el sentido de que tú te tomas una sociedad, no necesariamente llegando a galope, digamos, con los cosacos, sable en mano, o con un jeep al estilo antiguo, los 60, los barbúos, después de una guerrilla, ganándole al ejército del tirano, del dictador, qué sé yo. No, tú simplemente conquistas por dentro la cuestión, lo pudres por dentro, como una epidemia, lo pudres. Llega un momento en que la institucionalidad ya es tuya, no necesitas ningún disparo, no necesitas ningún cosaco, ningún jeep. Y eso es lo que está ocurriendo en Chile. En educación pasa lo mismo, está repleto de profesores de izquierda comunista, repleto, que a su vez han adoctrinado a varias generaciones de cabros chicos que son muchos los que fueron a votar a prueba probablemente. Que son muchos los que en el barrio alto, como se aburren además porque no tienen nada que hacer, lo tienen todo, sus padres les dan todo, entonces buscan qué hacer, y el panorama ahora es la revolución. Incluso me dicen en Estados Unidos que en California, que es una zona especialmente con una cultura bastante hedonista, California, la famosa, está de moda la cosa asiática. Estaba leyendo hoy día todo un reportaje, la onda cultural asiática y las ideas de los chinos, y de eso a su vez se ha metido en el mundo de estas protestas callejeras que hemos visto en los últimos meses en Estados Unidos. Esos jóvenes de Antifa tienen relaciones con instituciones que a su vez tienen relaciones con instituciones chinas. Mira, es una malla impresionante. Y es como estos cánceres que se extienden por todas partes y tú no hay por dónde operar. No hay un órgano que tú lo operas. Está en todas partes.
Tú sabes que varios columnistas lo esbozan, pero hablan sobre esta colonización, pero varios han retomado el tema con respecto a qué ocurrió en el gobierno de Michelle Bachelet II, donde siempre se nombraban los ministros comunistas, y tenías 4, 3, pero resulta que en el fondo, en la institucionalidad de esos ministerios y en algunos otros organismos públicos y servicios públicos, se empezó a constatar la llegada bastante más masiva de integrantes del Partido Comunista. Y una vez le preguntaron a Michelle Bachelet con respecto a cuánta influencia tenía el Partido Comunista en su segundo gobierno. Ella estaba todavía en la presidencia y ella dijo, bueno, igual que el resto de los partidos, pero en el caso de los comunistas son ordenados y trabajan mucho, dice. Así fue sí, una claro, de las respuestas que ella
tuvo. Trabajan mucho, por demoler.
Segundo gobierno de Michelle Bachelet, con respecto a lo que estamos hablando, fue bastante relevante.
Eso lo hablamos, me acuerdo, en varios programas en la radio, de cómo había cargado, había llenado los... O sea, se va el ministro, pero quedan todos los funcionarios que llevó, pum, y no los sacáis ni con papeles prendidos. Ahí se van acumulando, si la administración pública es inamovible la cuestión, pum. Y ahí están. O sea, en cierto sentido, la conquista ya se produjo. Solamente quedan tres instituciones que no han sido colonizadas por esta horda, por esta pandemia. ¿Necesito nombrarlas? No. Solamente quedan tres instituciones donde no están presentes en masa, pero están tratando por debajito, ¿eh? Hace rato. Hace rato que están tratando de conquistar al estilo Carlos Altamirano, Mayonesa Altamirano. Tú no habías nacido todavía. Trató de, en un estilo un poquito anacrónico ya en esa época, trató de conseguir que una parte de las fuerzas navales se convirtieran al credo, no voy a decir allendista, sino que comunista, de frentón o socialista. No les resultó. Pero tú sabes, hay preestrenos, ensayos generales, hasta que la cosa resulta. Vamos a ver. Déjame pasar a mi último bloque y luego te dejo todo el tiempo que reste, que son unos 5 o 10 minutos, para que tú plantees lo que se te dé la gana. Parto con mi clima, estimado amigo, ya saben, instalen la climatización que quieran en su casa, en su oficina, olvídense de las combustiones, de los malos olores, de la contaminación, de los peligros, de esperar que pase el camión del gas, el gallo que trae la leña, todas esas cuestiones son decimonónicas. Miclimo.com, dispositivos que le dan el clima que usted quiera en cualquier época del año, el mismo dispositivo le entrega todo, le filtra el aire, ni un ruido, funciona con poca electricidad, control remoto, conectado a internet. ¿Qué más quiere? Y notariospress.cl, para que sus trámites notariales sean realmente rápidos y no sin tarde por hora, notariospress.cl. Espero que te acuerdes la próxima vez, Nicole, cuando tengas un trámite notarial. Entras a notariospress.cl, anotas el papel que necesitas, te piden los datos, tú tecleas en tu computador, pagas con tu tarjetita, mandan esa información a la notaría más cercana a tu casa y tú vas para allá, estacionas tu auto, entras, firmas y te vas. Minutos en vez de horas. ¿Ya? ¿Ya?
Perfecto.
Ok, yo ya lo probé y realmente es así. notarioexpress.cl. Y para su empresa, que de seguro, y aunque usted no lo note, tiene problemas, aparte de gestión, las cosas no funcionan como debieran, consulte a Controller, una empresa creada por contadores, auditores que tenían 20 años trabajando en empresas internacionales. Decidieron fundar su propia empresa, fundaron Controller, trajeron todo su expertise, su experiencia, su software de primer nivel y son capaces de entrar virtualmente en su empresa, ver dónde están los problemas de flujo en el departamento de gestión, encontrarlos y en darles solución. Tienen planes para empresas pequeñas, medianas o grandes. Es el momento de que su empresa funcione mejor porque vienen tiempos más competitivos y los que sean mejores van a ganar y los otros se van a ir. Así es que, Controller, ahí están los datos a mi izquierda para que usted se contacte con ellos. Y les recuerdo, el ajedrez, espacioajedrez.com, donde usted puede comprar la caja con el tablero, con las piezas, con un manual para los niños y tres licencias. También puede comprar el reloj digital para jugar contra el tiempo. Todos los juegos tienen que tener un límite de tiempo, ¿verdad? Y también el reloj trae tres licencias. Este es el mejor ejercicio mental para un niño habiloso y es el mejor ejercicio mental para un anciano vetusto como yo o un adulto común y corriente, para mantenerse bien. Y aquí no se trata de convertirse en campeón mundial de ajedrez, se trata de mantener la mente en estado de alerta. Eso es. Y para los niños, de formarlo. Así es que espacioajedrez.com. Y Nicole.
Y para terminar el tema de fiscalía, solo hacer notar también otra parte que tiene con respecto a su funcionamiento y centrándome en la Araucanía. Yo sé que tú ya hablaste de la muerte de Eugenio Naín, solo decir dos comentarios. Es impresionante la diferencia en la reacción de tener un carabinero asesinado con 9 balas, con fusiles, así como la reacción que hubo con el chofer de camión quemado y los otros que han fallecido, 5 personas, versus situaciones como la caída de un manifestante en el río Mapocho, o versus lo que ocurrió también con un fallecimiento como el caso Catrillanca. ¿Cómo puede haber tanta diferencia en la manifestación de rechazo en estos 5 casos versus los otros? Todavía a mí me extraña y todavía me cuesta comprender cómo es que se producen estas dinámicas tan trastocadas, tan raras, donde en realidad tiene 5 personas asesinadas, versus en el caso del río Mapocho, una persona que cayó, que pudo haber sido incluso un accidente en un proceso policial donde existían disturbios y manifestaciones. Entonces, no se entiende esa disimilitud en las reacciones, en los organismos y en la aralaca que hubo en un caso, versus estas 5 muertes que se toman como... bueno, la violencia en la Araucanía es una lástima, ahí, hasta ahí llegó. Pero junto con esto, te quería comentar algo que sí me hizo sentido con respecto al funcionamiento de la Fiscalía, que es una crítica que se le hace, en el sentido que tú sabes que estas 5 personas que han fallecido durante este año, incluida la del último carabinero, tienen a 5 fiscales investigando. Entonces algunas personas, algunos abogados decían, perdón, no entiendo por qué la Fiscalía no nombra un gran fiscal que pueda aunar todas estas causas y tomarlo como un todo. Porque si siguen poniendo a un fiscal para cada caso, se desarticula el caso y será muy difícil constatar que hay un grupo terrorista organizado, independiente que tenga fracciones o grupos que le sirvan a su causa, donde acá hay una gran organización terrorista con muchísima capacidad de armamento funcionando y lidiando con esta situación en la Araucanía. Entonces, si no nombran a un gran fiscal que pueda juntar todas las causas y tomarlo como un todo, difícil que se puedan procesar, por ejemplo, a personas de la CAM. Varios preguntaban y cuestionaban lo siguiente: la CAM incluso se atribuye 17 atentados incendiarios. La CAM incluso lanza panfletos y en redes sociales discursos de guerra contra el Estado de Chile. Y a pesar de todo eso, nunca se le ha citado a declarar a ningún dirigente de la CAM. Entonces, vale, ¿qué está haciendo Fiscalía?
Pero sí, es que lo que pasa es que el Estado no quiere reconocer que hay aquí un sujeto o un actor, un protagonista de estos hechos, que es precisamente la CAM. Sí, ellos saben perfectamente, así que aquí no hay nadie tan imbécil que crea que estas cosas que están ocurriendo en la Araucanía son delitos aislados. Pero si tú quieres seguir con la fantasía que el gobierno mantiene forzadamente de que estos son delitos y que hay que perseguir al responsable y llevarlo, entonces para mantener esa ficción tú tomas cada uno de estos asesinatos como un delito individual que no tiene un factor común. Y por lo tanto, como no tienen un factor común, cada uno es un acto diferente y le pones un fiscal distinto. Si tú pusieras un fiscal, estarías automáticamente, tácitamente reconociendo entonces que existe un actor, que es el verdadero autor a través de todos estos maleantes, que es la CAM. Pero eso es lo que el gobierno no quiere hacer. Por eso que no reconoce nada y está, hasta la CAM se debe latear. Ellos mismos dicen, oiga, somos nosotros. Aquí están nuestros manifiestos, aquí están nuestras declaraciones, nuestros panfletos. Pero el gobierno, como dice la frase, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no quiere hacer eso, no quiere asumir eso, porque entonces estaría obligado, o estaría más obligado que ahora, aunque tampoco lo haría, a tomar una acción distinta a como toma ahora las acciones, como si fueran delitos aislados, una suma infinita de delitos aislados que no tienen ninguna relación unos con otros. Entonces, esto no es un error, no es que no se den cuenta, es un acto voluntario para evadir, para sacarle el poto a la jeringa.
Estoy de acuerdo,
porque pero no se atreven a usar la jeringa. Porque no se atreven a usar la jeringa, porque la jeringa sería el uso de fuerza letal. Yo lo he dicho ya varias veces y lo digo de frente. Las cosas han llegado a tal punto que para desarticular a la CAM, que están armados y que seguramente no se rendirían así como así, se tendría que usar elementos de fuerza letal. Tendría que usarse el ejército. Tendría que usarse un grupo de fuerzas especiales del ejército, antisubversivo. Y en eso, en esa lógica el gobierno no quiere entrar para que no lo acusen de fascismo, de autoritarismo, pinochetismo, no solo aquí en Chile, sino que lo acusen en todo el mundo, porque se ha generado una complicidad mundial respecto a estas cuestiones. Y ese es uno de los factores principales que explican las acciones, o más bien dicho, la falta de acciones de este gobierno en estos casos, desde octubre en adelante y desde antes, de hecho, desde gobiernos anteriores. No se atreven a tomar acción cuando esa acción significa derramamiento de sangre. Los otros sí se atreven a tomar acción que significa derramamiento de sangre, y por eso han matado, no 5 como dices tú, 10 personas este año en la Araucanía.
Sí, pero...
Derramamiento de sangre, ellos se atreven, el gobierno no. Eso es todo el punto. Entonces, como no te atreves, tienes que mirar para otro lado y hacer como que esto es un delito, vamos a poner un fiscal para que lleve a la justicia a quienes resulten responsables.
No, pero en este caso, yo estoy de acuerdo contigo, pero en este caso a lo que me refería es que acá hay una decisión de fiscalía donde no tiene injerencia el gobierno si pone a un gran fiscal
mismo,
o no.
Es lo mismo, están influidos por eso.
El fiscal nacional.
Bueno, mira, si no es el gobierno, es el fiscal nacional que opera con la izquierda, que tampoco le interesa desnudar la autoridad de la CAM como organización criminal. Entonces aquí hay un arreglo tácito entre el gobierno y la izquierda en todas sus manifestaciones, partiendo por el fiscal Abbott, los partidos de la Congreso, han actuado en forma muy amistosa, han actuado cooperativamente todo este tiempo, pues. Si este gobierno hace rato que está cooperando con la izquierda, este gobierno está cooperando con la izquierda desde el día 1, desde el 19 de octubre. Se entregó su programa, aceptó puntos ajenos, no persigue a la CAM. Claro que Abbott haga lo mismo, que la fiscalía haga lo mismo, no tiene nada raro, porque son más directamente aún de izquierda o cercanos a esa sensibilidad por las razones que hemos visto. Así que todo esto ya no tiene nada de raro. Este asunto, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar el Estado jurídico del Estado tal como es todavía, no tiene remedio, simplemente. Tal como están las cosas, no tiene remedio porque no hay nadie con las ganas, con la voluntad, con el estómago y con el valor para hacer lo que debiera hacerse. Se rindieron, el Estado se rindió, eso es. Y los ciudadanos que no estamos en esa lógica, los ciudadanos que no participamos del jolgorio progresista, estamos indefensos, simplemente. Estamos a merced de lo que quieran hacer con nosotros. A ese punto hemos llegado. Porque acuérdate que ya no tenemos ni carabineros, pues. O sea, hasta los delincuentes ahora hacen lo que se les para la raja, como se dice vulgarmente. Hasta eso. Y si tú eres un delincuente, pero dices, no, si yo era un era un actor social, entonces inmediatamente te dejan libre. O piden tu libertad, piden tu indulto. Entonces, ¿qué? Pregúntale a la gente que vive en la región donde esto se nota con más fuerza, que es la Araucanía. ¿Qué te dicen? A mí me llegan todos los días mail contándome historias horribles de lo mismo. Un lugar, mira, como estas películas del oeste en que hay un pueblo donde llega un forajido con sus pistoleros y se hacen dueños de todo, y se compran al sheriff, y se compran el bar, y se compran a las putas, y manejan todo como se les da la gana, hasta que llega el bueno a salvar. Pero aquí no va a llegar Clinitus a salvar este país. No va a llegar un jinete, el jinete... ¿Cómo se llama esa película? No importa. Estamos sonados.
No existen los superhéroes, no va a llegar.
No existe el Clinitus para salvar a Chile de estos forajidos que se hicieron dueños del país y de los cobardes que se aliaron o se dejaron bajar los pantalones. Porque de eso se trata. Se dejaron violar. No hay un clínico, no hay el jovencito de la película, no hay ninguno.
Y políticamente, es porque se puede entender, independiente de si uno comparte o no el gesto, de por qué Felipe Kast, senador por la Araucanía de Bópoli, junto a Molina también de Bópoli, quisieron congelar las relaciones con el gobierno, porque históricamente la Araucanía ha sido siempre más votada a la derecha, y en esa línea Felipe Kast puede ver que ha sido totalmente infructuoso este gobierno en la Araucanía, no ha hecho lo que prometió de volver a restablecer la paz y las inversiones, etcétera, y Felipe Kast tiene intenciones presidenciales, es un precandidato, entonces por eso quiso hacer ese gesto de salirse de la...
¿De qué sirven los gestos? O sea, ¿qué es lo que es un gesto finalmente? Poner una morisqueta, poner una cara, decir que se congela. ¿Qué es lo que significaba congelar políticamente? ¿Ah? Después al otro día llegaron a decir no, como de Bópoli no estamos congelando ninguna cuestión. Esta fue una reacción por lo menos que emocional, ¿eh? Fue un arrebato, fue una pataleta que tuvieron estos niños. En cuanto a Felipe Kast, no es distinto a los demás, es un tipo blandito, un tipo con inclinaciones izquierdosas un poquito, pertenece a esto que llaman la nueva derecha, no sé qué significa esa cuestión. No, estos tipos no hacen nada, no van a hacer nada, no son capaces de hacer nada, no tienen valor. Si quieren llevar la paz a la Araucanía, habría que destruir la CAM. Sí, eso es, tú destruyes la CAM, la sacas de en medio, de algún modo o de otro, y se acabó el problema, se acabó el problema. Y entonces podés hacer los planes que quieras con el pueblo mapuche, Y entonces pueden llegar las inversiones y después, y puede hacer todos los proyectos que quiera. Pero la condición para eso es sacar la LACAM. Y eso no se atreven, no lo van a intentar. Y sigue creciendo la LACAM, sigue creciendo. Y nosotros estamos, ¿para qué hablar de la gente de la Araucanía? Estamos entregados a la voluntad. O sea, si el día de mañana deciden que tienen que liquidar a fulano o sutano porque no les gusta, lo pueden hacer. Y lo van a hacer. Y nadie los va a defender a las víctimas.
Mira las imágenes que se producen. Muere asesinado este carabinero, para hablar del último suceso y no de los que han ocurrido para atrás. Y es saludado por el ministro, las condolencias. Acuérdate toda la gente que fue a apoyar a Celestino Córdoba en su huelga de hambre.
No sé, fue increíble. Fue increíble.
Parece el mundo.
Pero o sea, es repugnante. Es que
para los ciudadanos es muy inentendible por qué ocurre como ocurre y por qué finalmente esto produce mayor ruido, produce mayor afinidad con ciertos partidos políticos de una manera muchísimo más potente de lo que debiera ser la condena del asesinato de un carabinero que estaba trabajando.
Bueno, pero sí, es que, bueno, o son partícipes de esa ideología, están de acuerdo con los Córdoba, están de acuerdo con los Celestinos, están de acuerdo con esa gente, o son una manga de cobardes, pues, que es lo más probable de muchos de la derecha. Cobardes. A ver, lo he dicho varias veces, lo voy a repetir. Cobardes. No se atreven. Entonces, a veces buscan ellos mismos explicaciones o mandan condolencias. Esa frase como, mis pensamientos y mis oraciones están con los familiares, como hacen en Estados Unidos. Siempre los pensamientos y las oraciones. O se pegan una vuelta, vamos a ir a la zona a dar una vuelta. Entonces Pérez fue a darse una vuelta. O se declara que se va a perseguir a los culpables y para llevarlo a la justicia, que es una frase vacía. Eso se llama ser cobarde, Nicole. No hay otra palabra. No sé qué otra palabra, si tú tienes un adjetivo más que te parezca más preciso, te ruego que me ilumine. ¿No?
Muy bien.
No tienes. Bueno,
muy, estamos. Muy elegante. Déjame dar la única noticia positiva, la única.
A ver, dale.
Esta semana no me parece que ha sido muy buena para Chile en general, pero ¿sabes qué? He estado siguiendo el tema del regreso a clases presenciales de los niños. Ya hay más de 1,000 establecimientos que solicitaron el permiso para regresar, hay más de casi 400 que están con clases presenciales, con todo un sistema distinto, con turnos, con todos los elementos para poder cuidarse, etcétera. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque Me da gusto ver que, a pesar de que el Colegio de Profesores lleva meses tratando de torpedear el regreso a clases presenciales y tratando de torpedear al Mineduc, finalmente igual hay una fuerza, sobre todo en los colegios privados, de volver a las clases presenciales, porque es lo lógico, es lo que hay que hacer, es lo que corresponde y es lo que es adecuado para los niños también. Entonces, da gusto ver cómo quizás estas fuerzas que tiene la sociedad civil se imponen a veces sobre ciertas lógicas ideológicas y ciertas lógicas políticas que no debieran tener nada que ver con la educación de los niños. Mira en Europa, con todo lo que están estableciendo de restricción y cuarentena, determinaron prácticamente todos los países europeos que lo último que se van a cerrar son los colegios, que de hecho todavía no se cierran. Entonces, miren el ejemplo que nos está dando Europa con respecto a aquello, y da gusto ver que, por lo menos, a pesar de este discurso cargado, polarizado, ideologizado de este grupo de profesores, los colegios siguen abriendo paulatinamente.
Mira, ese es el mundo privado, claro, que corresponde a otra sección de la sociedad chilena. Y en todo caso, bueno, está bien. Y yo estoy contigo de que a veces, sí, porque lo ha mostrado la historia, que las fuerzas de la realidad, las lógicas de la realidad terminan por destruir los programas, las ideas, las ideologías o las religiones que no tienen sustento, y efectivamente se derrumban, como se derrumbó el comunismo, se derrumbó el socialismo. El problema es que antes que se derrumban, alcanzan a durar y dejar la crema, y generan mucho daño. Ese es el problema, y hay que levantar las pies y pegarlas y hacer, y los estropicios, digamos, ahí están. Se derrumbó el socialismo en Rusia, claro, pero mira tú los millones de muertos que costó, los millones, el dolor inmenso, eso es irrecuperable. Se derrumbó el socialismo y el comunismo en Polonia, la misma cosa, se derrumban. Los malos al final, o los proyectos penca, finalmente encuentran su castigo, su destrucción, pero dejan una estela de ruina y de dolor a su paso. Eso es lo terrible. Y como la humanidad no aprende nada, porque somos una raza muy poco inteligente, a pesar de lo que diga este escritor israelita, no somos como dioses, somos como lagartijas, un poquito mejor. Bueno, no aprendemos nunca. Pero una generación que aprendió algo y llega una generación de cabritos nuevos que no tienen ni idea a hacer las mismas estupideces. Bueno,
te voy a dar el dato para complementarte con respecto a la estupidez humana, porque un neurocientífico francés sacó un libro con respecto a los nativos digitales y dice que son los primeros niños ya con un coeficiente intelectual más bajo que la de sus padres.
No, desde luego, eso está claro como el agua. En todo caso, no es tan raro, porque en general todo el progreso de la humanidad, que este escritor israelita hablaba como de la humanidad, como que la humanidad era el personaje histórico, siempre todo ha sido el producto de uno en mil, uno en 10.000, los demás no somos nada. Bueno, terminó el programa, nos hemos pasado la hora, pero más que suficiente. Estimados amigos, amigas, espero que estén bien, y les recuerdo que mi libro... Insurrección está en venta en el portal del villegas.cl/tienda, y como les dije ayer, como les dije otras veces, esto fue una edición limitada, porque yo no soy una gran empresa, evidentemente, ni mucho menos, por eso que hicimos una preventa, y el número de libros que va quedando no es muy grande, o sea, se van muy rápido. Eso es lo que ha sido bien exitosa la venta, y se los agradezco mucho, pero por lo mismo van quedando poco, y después me llaman y me mandan mail y hasta me retan porque no tengo un libro. Resulta que ya se acabaron. ¿Qué quieren que haga? Ya, y eso sería todo. Muchas gracias, Nicole, por haber estado conmigo. Nos veremos el próximo jueves.
Me imagino que incluso el próximo jueves vamos a seguir hablando de la elección de Estados Unidos.
Creo que no.
Porque hay estados que hasta el martes van a seguir contando votos por correo, sí,
pero,
y además...
Pero ya no va a tener sí, pero, relevancia, porque, por ejemplo, si en un estado, uno, por poner un ejemplo, uno de los candidatos lleva 100 votos de ventaja y falta por escrutar 5, da lo mismo, igual va a ganar aunque todos los votos fueran...
Desde el punto de vista del total, lo estoy diciendo, sí, porque Donald Trump ya adelantó que va a impugnar votaciones entre estados, y eso va a tomar tiempo. Sí.
Yo creo que va a estar resuelto este tema en estos días. No creo que dure más. Yo creo que se va a resolver. No se va a prolongar tanto. Van a ver. Y si amenazara con prolongarse más, se van a generar fuerzas internas que nosotros no vamos a ver, que van a llevar a cortar el cake. Así que yo, mi pronóstico es que de aquí al fin de semana este asunto está resuelto. No va a durar más. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo con Nicole y con ustedes el próximo jueves. Chao, chao, Nicole.
Muy bien, que tengan buen fin de semana.